Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Design Collective, el podcast que te habla de diseño, experiencia de usuario y mucho más. Hoy les habla Juan Carlos Urrea, en un episodio, digamos que por partida doble, porque le vamos a estar dando la bienvenida a un nuevo miembro, un nuevo integrante del equipo. Y por supuesto vamos a tener un invitado nuevo como en cada uno de nuestros episodios. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba design-collective. Además estamos en Spotify y iTunes, donde ahí siempre pues estamos publicando los episodios como para que estén pendientes. Y en nuestro Instagram pueden encontrar todos los enlaces respectivos e igualmente las publicaciones. Primero quisiera empezar dándole la bienvenida al nuevo compañero, al nuevo integrante. Él se llama Moisés Sánchez. Así que Moisés, hermano, bienvenido y un gustazo tenerlo por acá y que se sume pues a esto que hemos venido haciendo desde hace un tiempo.
Hola Juanca, hola Sammy, no, muy contento, gracias a ti por sumarme a este nuevo proyecto tan chévere y bueno, a ver con muchas expectativas de lo que se viene.
Claro que sí, hermano. Y como tú lo mencionaste, el invitado de hoy, él se llama Samit Saenz. Vamos a estar hablando hoy con Samit acerca de cómo ser un UX Strategy. Para contarles un poquito más acerca de Samit es diseñador gráfico de profesión, pero antes de ser diseñador gráfico, un dato curioso que pasó por carreras como medicina y diseño industrial. Samit también es fundador de Sleek.com.mx y Curiosity.com.mx, que son dos compañías dedicadas a la consultoría en innovación e investigación de usuarios en México y en Colombia. Y además, pues ha trabajado con un largo repertorio de compañías en América Latina. Así que nada, Samit, bienvenido. Muchas gracias pues por tomarte el tiempo y este espacio acá para compartir con nosotros, o esta vez con Moisés, conmigo y con toda la gente que nos escucha.
Súper, gracias por la invitación y súper animado y contento de tener la charla alrededor de qué significa ser un UX Strategist.
Claro que sí, genial. Bueno, nosotros acá en Design Collective es como siempre, en cada episodio tratamos como para que la gente nos dé un poquito, nos cuente un poquito qué es realmente lo que los motiva a estar acá. Nos gusta escuchar desde su lado precisamente por qué quisieron pues, compartir en este espacio independientemente de si nosotros los invitamos.
Yo creo que son espacios importantes y justo, y como latinos, creo que es importante tener estos espacios en español, en donde se comparta todo esto, en donde se pueda crear comunidad, en donde nos acerquemos. Lo hablo por mí, soy bastante desconectado de la gente, soy medio ermitaño, entonces, nada, que me hayan invitado para mí realmente es como una alegría para hablar con otros y no estar como solo encerrado en mi cueva.
Ah, qué bien, hermano. Súper bueno saber eso. Es un poquito la moda hoy en día con todo esto que vivimos en el mundo.
Bueno, Samir, luego de esta gran introducción y bueno, y nuevamente darte la bienvenida, quisiéramos saber de tu parte qué es un UX Strategist.
Bueno, un estratega de UX es un generalista, ¿no? Dentro de este mundo de especializaciones que hay y de tantos roles que han surgido en 10, 15 años, de cómo se ha especializado las diferentes carreras, el UI, el Interaction Design, el UX, el Research, todas estas carreras como han tomado una especialización increíble y por lo volátil que es el ecosistema digital, siempre es tan cambiante, yo creo que para definir el UX Strategist es un generalista. Que puede ver el proceso end-to-end, que puede estar en las diferentes etapas de la creación del producto digital. Y es una persona que está encargada de crear ese valor patrimonial para las compañías, porque todo esto nace obviamente del interés de las empresas de crear buenos productos éticos, pero que generen ese revenue necesario, que es ese valor patrimonial, resolviendo necesidades insatisfechas de las personas en mercados específicos a través de productos y servicios útiles y usables. Entonces, si lo vemos bien, tiene como tres partes. Esta primera parte de entender la necesidad que tiene el negocio por generar ese valor patrimonial. Dos, entender cuáles son las necesidades insatisfechas de un mercado. Y tres, crear productos útiles y usables. Entonces es como una gran visión de todo el proceso, que es lo que yo considero desde mi punto de vista, obviamente, es lo que yo he trabajado, lo que yo he construido y lo que yo he podido hacer. Como en este campo, ¿no? Puede ser que lo de UX Strategy realmente no sea nada o que la estrategia de UX no exista y termine siendo lo mismo que otras cosas, pero sí se diferencia un poco en entender mucho el negocio y hacer como un trade-off entre negocio y usuarios y hacer el mejor producto para ambos, porque al final los dos tienen que vivir para solucionar problemas que existen en el día a día de las personas.
Claro, es que justamente me quedo con algo que tú mencionabas como ese proceso de principio a fin, ¿cierto? Porque realmente, justamente nosotros, y aprovechando pues haciendo un paréntesis acá para que la gente vaya y escuche también el último episodio en el que hablamos de Experiencia 360, esto me hace acordar mucho de eso porque es como esa visión holística que se tiene, no solamente, digamos, desde el punto en el que se empieza a construir el producto como tal, sino mirando entonces de ahí para atrás, o sea, cómo entonces cogemos los objetivos de negocio, o sea, cómo hacemos que eso cómo se merge, haga un merge con la tecnología, ¿cierto? Y justamente para brindar esa experiencia, pues al final que sea muchísimo más satisfactoria. Creo que va por ahí el tema.
Súper, sí, yo creo que, o sea, me gustaría contarles un poquito como mi framework de trabajo, para que yo creo que ahí se puede explorar un poco más qué significa esto, porque hay una parte que es estratégica, otra parte que es de producto y otra parte que es de negocio. Entonces la estrategia dirige todo esto. Yo no me considero como un investigador o un researcher de UX, pero sí creo que esta persona que es como este generalista, si tiene que tener mucha, mucha empatía o mucha cercanía con los procesos de investigación, tiene que saber leer data, no solo cualitativa, sino cuantitativa, tiene que saber traducir los insights, no solo para el negocio, sino para el producto y para la gente de producto, para el product lead, por ejemplo, tiene que saber interpretar en conjunto con el product lead, por ejemplo, métricas que vengan de una amplitud, entender cómo se comportan esas métricas para saber con las data cualitativa que está sacando, cómo se conecta, cómo traducirle eso a los stakeholders del negocio y explicarle en sus palabras cómo documentar el proceso de experimentación y de investigación, porque muchas veces pasa que se hace todo un gran trabajo, no se documenta y a los 6 meses te toca repetirlo porque nadie se acuerda, o por lo menos eso pasa en los grandes corporativos, cómo se documenta y también pasa como en el ramo de diseño, que es, por ejemplo, en la parte de UI ya existe todo este tema de las operaciones de diseño, de hacer los sistemas de diseño, igual en desarrollo. Entonces también llegó como esta parte de la estrategia y la investigación, toda la documentación de esto y la experimentación, para que al final desarrollo sea quien reciba lo más pulido, lo más pulcra la información de las cosas que se necesitan hacer y los product owners puedan realmente transmitir correctamente lo que se tiene que hacer y no se desperdicie tiempo y dinero, que siempre es el dolor con desarrollo, ¿no?
Claro, es que, por ejemplo, eso tiene que ver mucho, digamos, con el tema de la madurez a nivel de experiencia de usuario del equipo dentro de una compañía. Obviamente yo comparto enteramente contigo, muchas veces todos esos procesos, toda esa documentación, digamos que se pierde o se traspapela porque realmente no se, o sea, eso no está en ningún lado. Después cuando vamos a ir a buscar o cuando necesitamos apoyarnos en ese material, digamos que no está y es ahí donde se tienen que repetir las cosas, volver a hacer las cosas o volver a ir a buscar, a encontrar o de pronto volver a hacer la investigación sobre cosas que ya se han hecho, ¿cierto? Eso obviamente incurre en un tema de se pierde muchísimo tiempo y quizá también se pierde dinero. En los equipos, por ejemplo, que son mucho más maduros en el tema de UX, yo, por ejemplo, con Moisés tengo la posibilidad de compartir con Moisés en el proyecto. Moisés lo sabe de primera mano. El equipo, por ejemplo, de nosotros, el nivel de madurez es altísimo. Entonces, todo eso que tú estás mencionando justamente se hace. No sé si Moisés tiene de pronto también ahí como para que nos cuente también cómo es ese tema de la madurez del equipo, cómo nos ha funcionado a nosotros.
Yo pienso que la madurez del equipo nos ha ayudado o ha crecido por la constante comunicación y documentación, como lo mencionabas a mí. Es muy importante la forma en cómo recibimos la información, y cómo analizamos de manera detallada esa información para ir, digamos, a la fija o para que nuestro objetivo o el scope que tratemos de construir pueda ser realmente alcanzable. Entonces pienso que es muy importante esa parte, la parte de la comunicación, correcta documentación y correcto análisis previo a ya realizar prototipados, diseños o incluso asignación de tareas dentro del equipo. Me parece que algo muy importante y queriendo como agregar algo a lo que decía Samit y también con un tinte de pregunta, me llama la atención cuando él mencionaba la información de cómo la analizan, cómo la reciben, cómo se puede hablar en producto. Entonces, me imagino que el rol del UX Strategist tiene mucho, mucho que ver o va muy de la mano con el Product Owner.
Sí, justamente, pero antes de responderte esa parte, que sí es un trabajo en conjunto con un product lead, con un product owner, obviamente, para bajar la mejor información posible para que él pueda tener sus métricas de producto y sus insights bien construidos. Claro. Antes de entrar en eso, ustedes ponían un tema de equipos con gran madurez. Por ejemplo, me escuchaba la entrevista que le hicieron al product designer de Rappi, si no estoy mal, que hicieron en estos días, y él hablaba de que apenas, por ejemplo, Rappi estaba construyendo un sistema de diseño, apenas, y que apenas lo estaban llevando, lo estaban haciendo, y uno creería que de pronto Rappi, que es un monstruo, podría tener una madurez tan brutal, que tuviera un sistema de diseño tan increíble que bueno, que ya estaba súper top, ¿no? Entonces, para bajarlo un poquito, yo creo que independientemente de la madurez, yo creo que esto puede ser aplicado también a equipos que trabajan en su día a día, ¿no? Con procesos un poco más lean. De pronto la documentación suena un poco engorrosa, pero es súper fácil hacerlo a pequeña escala también. Y se puede ir construyendo en equipos pequeños en semanas. O sea, puedes trabajar todo este, por ejemplo, yo he aplicado todo este proceso en 4 semanas. Entonces en 4 semanas tienes iteración, tienes experimentación, tienes investigación. ¿Por qué? Porque son módulos. Es como si tomaras el Atomic Design y se lo aplicaras a este proceso y simplemente hicieras pequeñas investigaciones, pequeñas estrategias, pequeños movimientos, y lo vas iterando poco a poco. No es hacer el monstruo de la investigación que te toma 3-4 meses, una estrategia súper grande, no, es fragmentarlo en pequeños momentos para tener un proceso end-to-end súper fuerte y súper robusto.
Es que sabes qué es lo que pasa, eso, y antes de que se me escape, ya que mencionaste el tema de Rappi, yo creo, y no solo por Rappi, o sea, Rappi es un ejemplo, pero esto pasará en muchísimas compañías en el mundo. Hay empresas que yo digo, y siempre he creído, que son víctimas de su propio éxito. Tengo se me dispara el éxito y empiezo, y resulta que mi idea es lo más genial de este mundo. Entonces, ¿cómo hago? Porque obviamente yo tengo que seguir creciendo, tengo que seguir acompañando ese negocio, tengo que seguir generando, tengo que seguir entregando, ¿cierto? Hay un delivery constante. Pero entonces, por detrás, al mismo tiempo, como digamos, yo empecé desde cero, ¿cierto? No tengo, puede que no tenga equipo de UX, puede que no tenga nada de eso. Entonces, claro, el equipo o las personas que integren ese tipo de compañía les toca ir a 200 kilómetros por hora porque se tienen que ir emparejando justamente con lo que el negocio está generando, como sin descuidar todas esas otras cosas y entregando el mejor producto posible con las mejores prácticas posibles. Eso es un tema complicado porque, por ejemplo, o sea, el tema de la madurez de los equipos es una cosa que no se da de un día para otro. Eso toma mucho tiempo. Hay que pasar por, digamos, un proceso de entendimiento largo. La misma compañía se tiene que apropiar mucho de ese proceso, lo tiene que interiorizar demasiado. Y es un tema, o sea, ese es un tema muy interesante, pues es un tema bastante complejo. No sé ustedes qué piensan.
Sí, yo creo que, a ver, de pronto yo metí este tema y hace como ruido el tema de haber mencionado a Rappi, pero no era por obviamente, si el nivel de madurez toma muchísimo tiempo y estos procesos toman tiempo, pero lo decía más en el sentido de cómo cualquiera puede adoptar este proceso sin verlo como algo súper pesado y súper heavy, porque al final es el juego de las startups, es estoy quemando dinero, necesito hacerlo rápido, necesito crecer, no me importa el resto, ¿no? Ese es el juego del startup. Entonces, al final, ¿cómo estos procesos realmente pueden meterse ahí, en ese juego, y tratar de apoyar mejor para robustecer las decisiones que están tomando día a día? Es un poco eso, pero sí, obviamente es una discusión compleja, pero la startup tiene que quemar dinero, tiene que estar en el día a día ahí, cambiando, moviéndole. Diferente, por ejemplo, a un corporativo que ya tiene años, que ya está bien, quiere hacer su transformación digital, va paso a paso, va tranquilo. Es como la gran diferencia.
Pero sabes, Sammy, antes de preguntarte otra cosita, pasar a la segunda pregunta, yo considero desde mi punto de vista que las empresas, así mismo como van creciendo, yo creo que los procesos pueden irlos mejorando, pueden ir desarrollando. Es decir, no es lo mismo una empresa pequeña que está muy reciente a una empresa súper brutal, no sé, tipo Google, no sé, los mismos procesos, pero no es igual que tengan los, o sea, no es tan fácil tener los mismos procesos porque ellos han tenido ya una madurez muy grande, por ejemplo Google, como mencionaba. Pero yo considero que de pronto cada empresa, no importa el tiempo o la experiencia que tenga dentro del mercado, podría ir generando, como tú mencionas, o podría ir integrando esos procesos dentro de la empresa, que se puede ir mejorando y poder ir evolucionando, claro que sí. Pero bueno, era como un punto que quería decir que creo que es importante, que no deberían descuidarse. Esas buenas prácticas han cambiado mucho, han mejorado mucho, han llegado muchos improvements, pero pienso que es clave eso, no tratar en nuestros roles, sea UX, sea BD, sea UI, sea lo que sea, tratar siempre de manejar esas buenas prácticas donde se puedan ingresar esos procesos que tú mencionabas.
Es que sabes cuál es el tema, Moise. Eso es cierto. Ya ustedes me, yo les voy a decir lo que pienso, ustedes me dicen qué les parece, pero el tema es que, por ejemplo, un banco, Sammy decía lo del corporativo, digamos, un banco es un corporativo, pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la experiencia muchas veces de los bancos es bastante, no es muy buena que digamos, ¿cierto? Por ponerlo en palabras, pero ¿por qué? Porque cuando uno va y mira al banco, resulta que el banco no sé cuántos millones de usuarios tiene. Entonces tiene constantemente que estar respondiendo ante el mercado, tiene que estar constantemente respondiendo ante unas situaciones, pero al mismo tiempo tienes millones de usuarios a los que tienes que satisfacer. Entonces por eso es que es tan difícil, porque claro, entre más grande se va haciendo el monstruo, es más difícil, digamos, poder implementar esas buenas prácticas que tiene Moisés. ¿Se puede hacer? Yo digo, sí, obviamente se puede hacer y muchas empresas en el mundo lo hacen, lo más que es más complicado. Lo ideal en esos casos, es, al menos desde mi perspectiva, lo que yo creo es que se tiene que atacar lo más rápido posible. O sea, no dejar que pase el tiempo y que pase otro día y otro mes y otro año y van pasando los años, y entre más pasa el tiempo tenemos más usuarios, por la experiencia es peor. Entonces definitivamente se gana por el lado de negocio, pero se pierde por el lado de satisfacción, porque realmente este tipo de industrias, y no solo los bancos, muchas otras industrias, uno solo ve una cara, pero la cantidad de reclamos y de quejas y de cosas que pasan, eso es impresionante lo que pasa por detrás.
De acuerdo, Juan, casi totalmente cierto.
O sea, yo creo que el mejor momento para comenzar a hacerlo siempre es ya, o sea, nunca es tarde, pero siempre es tarde. O sea, nunca es tarde, pero siempre es tarde porque tienes que comenzar hoy, o sea, nunca aplazarlo. Sí. Pero al final, o sea, digo, es que yo siento que cuando se habla de estos procesos es como si fueran cosas súper estructuradas, súper pesadas, y la verdad es que no, o sea, simplemente son pasos, aplícalo ligero, dale rápido, no importa que no esté estructurado al 100%, ve construyéndolo poco a poco, pero ve colocando las piedritas, los cimientos que te vayan construyendo a un año, un proceso. Entonces, porque a veces siento que tiene una carga súper pesada cuando se habla, es que hay que implementar un proceso de UX para que la empresa esté centrada en el usuario y pase a ser de business centric a user centric. Claro. Entonces se siente una cosa gigante y es como, ok, ¿cuándo lo vamos a lograr? Nunca. Sigamos como estamos.
Bueno, Sammy, después de esta intervención, la segunda pregunta sería, ¿en qué se diferencia de un UX designer normal?
Bueno, la diferencia entre un UX designer y un strategist radica, primero, el UX designer está enfocado obviamente en la experiencia y lo usable del producto, es esta persona que está más en el detalle del proceso de UX como tal, en la eficiencia, en cómo se construye este producto y cómo se ejecutan las metodologías de UX. Y el UX strategist, si lo quieren ver así, puede tener... O sea, puede trabajar en conjunto con UX designers, porque el UX strategy lo que busca... A ver, si lo vemos en una capa, el más arriba, el UX strategist también podría ser un evangelista, podría estar trabajando en la cultura organizacional del UX en la organización. Claro, esto es como muy, muy arriba, ¿no? Como una organización, como usted decía, muy, muy madura. Y la diferencia es que está muy enfocado en alinear los objetivos del negocio con el usuario final. Entonces, un UX strategist siempre está buscando de cómo alineo los objetivos del negocio con mi usuario final, entendiendo todo el proceso de UX, entendiendo la interacción del usuario y el negocio, entendiendo las dificultades del negocio por resolver algunas funcionalidades de producto para los usuarios, porque a veces los negocios no pueden soportar todas las funcionalidades porque no tienen plata, porque la política, por los tiempos, porque no tienen listo un producto, por legal, por lo que sea. Entonces, esta persona conoce del mundo de producto muy bien, ejecuta muy bien procesos de producto, de investigación y de estrategia, conoce muy bien el negocio y trata de hacer ese trade-off o ese balance entre los dos para que haya una conversación, porque lo que pasa muchas veces es que a veces el negocio se pierde y producto se pierde y cada quien está en su mundo y después no se entienden. Entonces esta persona trata de conectar estos mundos, y obviamente el del UX vive más del lado del producto, es el que está metido ahí en el producto, haciendo pruebas de usabilidad, haciendo heurísticos, y ejecutando todas estas técnicas, haciendo car sorting, tree testing. No sé si se entiende bien la... Por eso hablaba que el UX strategist es como más un generalista del proceso.
Sí, claro.
Es más, yo les planteo este escenario. Ponte a mí, listo, yo tengo una compañía y yo tengo que cubrir una necesidad, o sea, tengo una necesidad. Y obviamente, o sea, tengo en una mano para cubrir esa necesidad, en una mano tengo un UX Strategy y en otra mano tengo un UX Designer, ¿cierto? Digamos que hasta cierto punto ambos podrían cubrir ciertas cosas. Pero entonces, ¿desde qué punto de vista lo podría ver yo o en qué me podría basar como para tomar una decisión? Bueno, a mí me conviene más este o me conviene más el otro, con base en de pronto esas necesidades que yo tengo.
Sí, buena pregunta, muy muy buena pregunta, porque aquí viene mi lucha por el tema de la subespecialización de los procesos, porque estoy de acuerdo que deben haber especialidades de cosas, estoy totalmente de acuerdo. Pero en este campo del UX, yo siento que entre más el UX pueda tener herramientas para tratar de resolver problemas, porque al final la idea es resolver problemas de productos y necesidades de un mercado que impacten al negocio para que genere valor patrimonial para sus empleados y para ellos, para que se capitalice el negocio, y para los usuarios porque les facilita la vida en muchas cosas. Entonces, aquí viene mi pelea con el tema de cómo debería escogerlo por el tema de especialidad que necesito. Yo creo que un UX debería tener la capacidad, sea un UX designer, o no importa si no es un strategist, quitemos ese título de strategist que la verdad es que molesta bastante, pero debería tener la capacidad de correr un problem framing con un stakeholder de negocio, de entender, hombre, ¿qué está pasando? ¿Qué está pensando? ¿Cuál es el problema, la raíz del problema que tiene el negocio hoy? Ok, y luego voltearse y decir, pero ¿qué pasa con el usuario? ¿Qué pasa? Tengo que ir a investigarlo. Ok, está pasando una cosa, algo en el producto. Voy a hacer un tema de tri-testing, a ver cómo está organizada la información, si la encuentran, si no la encuentran, qué pasa, por qué se está detonando esto acá en negocio, por qué la métrica no se está alcanzando. Y luego va a decir, ok, pero ya tengo estos insights, ya comprobé lo siguiente, hice los ajustes, pero la funcionalidad aún no está bien. Me voy a hacer una pequeña investigación, voy a hacer unas entrevistas uno a uno con usuario, voy a hacer 5 entrevistas. Y las hago, entiendo, complemento y digo, ok, ahora necesito traducir esto a producto y contarle a negocio y a los chicos de producto qué está pasando. Y luego volverse, no sé, correr un pequeño taller de ideación, hacer a una pequeña escala, un design sprint rápido de un día, 2 días, diseñar, probar, me voy a hacer unas pruebas de usabilidad y le digo al product owner, mira lo que pasó, creo que la funcionalidad va por acá, así podemos resolver ese problema de negocio. O sea, yo creo que en ese conjunto de cosas, y es muy valioso, por ejemplo, para una startup, por ejemplo, que está comenzando, es muy valioso ese perfil, y no es solamente la especialización. De pronto sí, cuando están, por ejemplo, en una empresa como la de ustedes, como un Globant gigante, sí necesitan al tipo que solo haga pruebas de usabilidad porque se lo va a hacer a 50 clientes que están pidiendo lo mismo. Estoy de acuerdo. Pero esta persona, entre más relación tengan con los problemas y los procesos y el producto, más rico va a ser lo que esta persona, el conocimiento que pueda construir y la experiencia que pueda construir del producto. Y no hablo de la experiencia que se vive en el producto, sino su visión del producto, la experiencia de haber construido esto, entendiendo cómo solucionaba un problema que hizo que creciera la compañía y que hizo que aumentara la adopción del producto de parte de los clientes. No sé si están de acuerdo con eso.
Es más, yo no sé si te ha pasado, por si de pronto quieres como complementar ahí con la respuesta, el tema de, bueno, estoy yo como UX Strategist, pero a medida que yo voy viendo realmente, identificando las necesidades, cuál es el verdadero objetivo, como que tú empiezas a determinar, bueno, es que yo ya sé qué es lo que hay que hacer, pero entonces para esto necesito una persona que de verdad, así como lo mencionaba, se dedique especialmente a esto en particular. Y digamos que así es como yo creo que se terminan, digamos, conformando los equipos por lo general más exitosos, ¿cierto? Cuando primero hay una persona que tiene como una visión más global y empieza a determinar cuáles son esas piezas claves que se necesitan justamente para integrar ese equipo que va a resolver esas necesidades de negocio y pues que va a entregar un producto de altísima calidad.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, creo que ahí hay un tema de también con el Product Lead o el Product Owner. O sea, tampoco es pisarle los talones al Product Owner, es trabajar en conjunto y que esta persona tenga ese conocimiento en UX, de la experiencia del usuario, que tenga el conocimiento de saber cómo ir a buscar el insight o qué quiere buscar del usuario, porque eso es súper importante. ¿Qué quiero encontrar del usuario? ¿Qué quiero encontrar? ¿Qué quiero lograr con el negocio? ¿Qué quiero lograr con el producto en conjunto con todo el equipo? Y sí, con UX designers, con product leads, con los UI, con los devs, con todos. No es un trabajo al final en conjunto, en donde cada quien aporta su granito, y que sí, que esta visión general es súper importante. Igual, puedo estar diciendo cualquier babosada aquí, porque yo estoy construyendo ese proceso también. O sea, no es que yo fui a la universidad a estudiar y tengo un título de como UX Strategist. O sea, no, yo estoy construyendo esto con lo que yo me enfrento día a día, con lo que yo peleo todos los días. Y nada, o sea, chévere que si alguien está escuchando esto, nos escriba, nos comente, nos refute, nos apoye, lo que sea, y que diga, sí, yo también pienso lo mismo, no, para saber, porque al final yo me siento solo en este proceso en que yo creo que puedo estar haciendo este tema de estrategia de UX, pero la verdad es que puede que no, puede que esté equivocado.
No, es que a veces se confunde como que es, no sé, es como ser abogado y me especializar. Digamos que no, el tema del UX no es, ay, es que voy a ir a la universidad y voy a estudiar esto en particular, o como ser médico y voy a estudiar esto, medicina general, y luego me voy a especializar en algo. Yo creo que ese camino se va descubriendo con el tiempo, porque a mí personalmente me pasó también eso. O sea, uno, cuando va uno enfrentando los retos del día a día en las diferentes empresas, los diferentes proyectos, dependiendo de cómo sea el equipo, uno como que se va encaminando hacia un punto u otro en el que uno siente que puede rendir más y que se puede desempeñar mejor, y obviamente así pues se termina agregando muchísimo más valor que ponerse a hacer otra cosa con la que quizás uno no se sienta enteramente satisfecho.
A mí me parece también muy importante resaltar, y la verdad les soy sincero, Samir me iluminó en una parte donde mencionaba de cómo puede llegar a ser tan nutrido esta información o este resultado o esta propuesta o valor que quiera darle este UX a una necesidad en específico, cuando conoce en general de todo este proyecto, en general de todas las necesidades. Siento que es importante resaltar porque muchas veces, incluso en un momento dado lo vi así, conozco muchos colegas que lo ven así, lo que mencionaba Juanca, piensan que un UX es simplemente, no sé, voy a hacer prototipados en Azure, hago uno o dos testing con usuarios y listo, chao, no. Sino es ver también como que lo amplio que puede ser este mundo y la relación que puede estar al mismo nivel con un Product Manager, con un Product Owner, donde pueden llegar al punto de negociar información, alcances, tareas, asignaciones o necesidades por donde se puede ir buscando una solución para una necesidad específica. Me parece realmente muy importante resaltar ese punto que Sabi resaltaba, porque de verdad, de pronto es como algo como que algo con lo que queremos romper, que muchas veces en las
organizaciones... Se trabaja en silos, Moisés. Es un poco eso lo que pasa, que se dice que sí, que somos un equipo super lean y tal, y todos lo hacemos, sí, pero al final se terminan trabajando en silos porque yo voy a hacer wireframes, tú haces el UI.
Me parece súper interesante lo que tú dices, porque esto muchas veces puede llegar a ser que el UX no se sienta cómodo donde está, y qué chévere es que la persona pueda explorar, pueda crear, pueda participar, pueda investigar, salirse un poco de su zona de confort y entrar en otros ámbitos que también a veces no cree uno que es para un UX, pero sí lo son para el UX. Entonces, con base en esos ámbitos, te quería preguntar también en qué tipo de procesos o metodologías se basa un UX Strategist para alinear los objetivos del negocio con las necesidades de los usuarios.
Mi hermano, esto es de salir, probar, aprender y saber qué está bien y qué está mal. O sea, no existe, o sea, no hay una respuesta correcta. Yo lo que he hecho es como un mashup de metodologías, una mezcla de cosas que he ido considerando que tengo que meter en el proceso porque me hizo falta para solucionar un reto que tenía. Entonces, les voy a contar lo que yo hago. Si hay alguien que está como en esto también metido y que crea que tiene otro proceso, pues chévere que lo comparta. Claro. Yo tengo como un pequeño framework que les voy a pasar para que lo dejen en la descripción del podcast y lo puedan ver. Y es justamente, es un proceso de abrir y cerrar, o de converger y de ser divergente en ciertos puntos, que se va abriendo y se va cerrando el proceso. Entonces, siempre arranco con un tema que es, que yo diseñé un taller que se llama Need Discovery Workshops, y lo que busca es un poco comenzar por ahí. ¿Cuál es el problema? Crear un backlog de problemas de negocio. O sea, yo necesito saber cuáles son los problemas de negocio más relevantes para no perder tiempo en cosas y no perder dinero, sobre todo tiempo y dinero, porque el time to market es lo más importante. Entonces, primero tengo que entender eso. ¿Qué quiere el negocio? Porque al final el negocio es quien financia las posiciones que nosotros tenemos. Entonces, hay que cuidar también el negocio de manera ética, ¿no? Con los usuarios. Pero siempre comienzo ahí tratando de definir esto, tratando de entender por qué no se había resuelto antes, cuáles fueron las causas, porque muchas veces, y es que son temas súper amplios, porque aquí vamos a hablar del espacio del problema. ¿Cuál es el espacio del problema que estamos viendo? Y muchas veces estamos viendo los síntomas del problema. Entonces, por ejemplo, yo trabajé con un supermercado en México que se llama HEB, y digan que tiene un problema, un ejemplo, ¿no? Tiene un problema, y es que la fila de delicatessen, de charcutería, donde venden los jamones y todo eso, se demora mucho la fila. ¿Por qué se demora tanto? La gente se queja. Entonces, ¿qué hicieron? Claro, estaban viendo el síntoma. Es que pongan más gente. Pongan una tablet para que la gente asigne un puesto, se vaya y le avisamos por un mensaje de texto. Hagan un customer journey para entender qué está pasando. Metan service design a ver cómo solucionamos eso. Entonces, al final, ese no era el problema real. Porque la gente no está buscando, nosotros como usuarios no vamos a un supermercado a decir, hoy voy a hacer la fila más temprano para poder comprar mi jamón preferido, ¿están de acuerdo? O sea, la gente no está buscando ir a hacer una fila. El problema de la gente pasada por el otro lado es, la gente lo que está buscando es compartir un momento con sus amigos en donde puedan satisfacer tres cosas, ¿no? A nivel social, emocional y funcional, el compartir ese momento. Funcional, quiero armar una tabla de quesos. Emocional, quiero sentirme que le brindé lo mejor a mis amigos. Y social, que me perciban como alguien de buen gusto. Entonces la necesidad pasa por otro lado, no por ir a hacer una fila. Entonces, ¿cómo le solucionas eso y no inviertes dinero en una tablet para que hiciste un software o compraste un software que hace tickets para eso cuando no sigue funcionando? Entonces, primero, identificar cuál es el problema. Entonces, ahí sería el primer paso. Segundo paso, identificando ese backlog de problemas que tienes por solucionar de negocio, entiendes cómo eso impacta a los usuarios o qué necesidades están teniendo los usuarios con respecto al producto. Entonces ahí empiezas a hacer, ok, esta necesidad de usuario me podría solucionar estos problemas del negocio porque están pasando por acá. Entonces, ok, voy a hacer una investigación. Yo utilizo los jobs to be done, por ejemplo, para hacer investigación. Entonces me voy a definir cuál es el jobs to be done. Hago el job map después, que es como un customer journey, pero enfocado en lo que el cliente, en lo que la persona quiere lograr y no en lo que hace con el producto. Es la gran diferencia del customer journey al job map. Luego me voy a cuantificar la necesidad y hago los need statements, y ahí puedo ver, por ejemplo, cuáles son las necesidades o medir cuáles son las necesidades más insatisfechas de ese nicho de mercado, por las cuales están dispuestos a pagar más o a adoptar de mejor manera. Entonces me voy a hacer la parte cuantitativa después que ya hice la parte cualitativa. Entonces tenemos definir el problema e irnos a investigar lo que está en los libros de diseño de producto, ¿no? Como el pequeño proceso de innovación de design thinking o todo esto. Luego que tengo eso, trato de traducirlo, porque esos insights que vienen saliendo de los usuarios, que pueden servirle a producto y a negocio, tengo que entender si el negocio los puede soportar. O sea, el negocio puede cubrir esta funcionalidad, y no sé si les ha pasado, y aquí abro la pregunta, que muchas veces ustedes necesitan hacer algo para el producto, que el negocio les dice, no, ahora no puedo porque legalmente no lo puedo hacer, o no puedo lograr tal tipo de cosas. No sé si les ha pasado eso.
Todo eso que mencionas, a mí, pues, o si la gente que nos está escuchando, si aprovechen que el podcast permite, digamos, retroceder para que escuchen todos los pasos que él mencionó, porque creo que eso es de lo más valioso, justamente, y si lo pueden aplicar, me parece que es conocimiento muy útil. Otra cosa, antes de que se me escape, que quería mencionar, es que yo creo que en algún punto todos, independiente de la experiencia que tengamos, hemos como incurrido en ese tema de que muchas veces vamos a ver los síntomas, pero no realmente el problema, ¿cierto? Entonces, por eso es que muchas veces no se encuentran soluciones a cosas que parece ser como que la solución es tan básica, pero como que no vamos ahí al trasfondo e investigamos más y determinamos realmente qué es lo que se necesita hacer. Cuando se hace ese trabajo, es que, digo yo, es que salen las soluciones, las mejores soluciones, y en muchas ocasiones las más creativas. Otra cosa también que me pareció supremamente importante es el tema de, ¿ustedes alguna vez se han puesto a pensar qué pasa si uno, es como el capítulo de los Simpsons en el que Homero hace un automóvil? Yo no sé si ustedes lo han visto, que es un automóvil y le dejan diseñar el automóvil como quiere, y cuando sale el automóvil es una defecio, ¿cierto? Pero porque eso en la vida real, ¿eso qué significa? Y esto es algo en lo que yo no soy muy fan de Steve Jobs, lo tengo que reconocer, pero el man sí tenía razón en ciertas, me parece que tenía mucha razón en ciertas cosas. ¿Qué pasa si uno deja que los usuarios, o sea, como que complacerlos entre comillas en absolutamente todos? Yo no creo que haya ningún producto que sea posible, digamos, satisfaciendo justamente a los usuarios en todo, porque va a llegar un punto en que lo que tú dices, el negocio va a decir, no, pero es que, o sea, hay un montón de cosas que yo no puedo hacer, que quizás la gente está pidiendo, pero yo no las puedo hacer.
Sí, justamente acaba de tocar un tema que a mí me apasiona, porque el tema de los jobs to be done es: el cliente no es experto en soluciones, el cliente es experto en sus problemas. Eso es algo que es verídico, y no es decirle, ¿qué quieres? El cielo. No, no, men, ¿qué quieres? No, necesito un avión para llegar al otro lado. Entonces, porque yo necesito llegar a ver a mis clientes. Entonces, al final el cliente no es experto en las soluciones, porque si el cliente lo va y lo diseña, pues lo hace a su manera y solo para él, para resolver lo que él quiere, ¿no? Entonces, pero ¿en qué sí es experto el cliente? En sus problemas. ¿En qué cosas vive que son súper difíciles? Y ahí es donde entra como esa otra parte del proceso. Teníamos el primer proceso, que era entender necesidades, problemáticas de negocio, entender necesidades de usuarios, y esos insights hay que traducirlos a producto o a negocio. Entonces, como les contaba, negocio tiene que entender si puede asumir esas funcionalidades o esas necesidades, realmente puede negocio asumirlo o no. Y si no, pues simplemente se deja hasta que se pueda hacer. Y ahí lo que trato de hacer es implementar una metodología que se llama Playing to Win, que fue otra cosa que aprendí, de Roger Martin, que tiene un libro que también se lo dejamos acá por la descripción para que lo lean, que está bueno. Y esta metodología es más a nivel negocio, ¿no? ¿Dónde quiere jugar la compañía? ¿Cómo quiere ganar la compañía en ese nicho que se quiere enfrentar o ese problema que quiere resolver? Y también termina en un prototipado de negocio, ¿no? De eso que quiere comprobar negocio. Entonces, a nivel negocio, utilizo Playing to Win. Y si es de producto, obviamente el Design Sprint, que seguro ya se lo saben. Yo lo que trato de hacer es hacerlo muy rápido para que los equipos no se cansen y tengan resultados rápido, y tratar de ir a probar en pruebas de usabilidad eso que hicimos, ¿no? Para tratar de desmembrar ya el problema en funcionalidades, traducir los insights en funcionalidades de producto, en conjunto con el equipo de UI, con los devs, con algún decisor de negocio que pueda soportar la funcionalidad, con los product owners, con los product leads, con todos los que tengan que estar involucrados. Incluso a veces es muy bueno, tanto en la fase de investigación como de producto y de negocio, hacer equipos interdisciplinarios de trabajo. Y esto quiere decir invitar a customer service, invitar a marketing, invitar a producto y a negocio, porque te da una visión muy holística. Y no estoy hablando de que hacer cosas súper complejas. Hey, una reunión de 8 personas durante 2 horas, vamos a tratar este tema. Necesito que marketing, que customer service esté aquí. Y eso aporta un montón al diseño de producto, porque te empieza a confirmar muchas cosas. Son perspectivas frescas de lo que está pasando en diferentes áreas de una compañía, de un startup o de un producto. Y al final, cuando ya decidimos que eso es lo que va, la idea es hacer experimentos de eso, si se puede, a gran escala. Hacer A/B testing, trabajar en conjunto con marketing. Por ejemplo, hace un tiempo empecé a aprender Webflow, porque cuando trabajaba con equipos tenía que esperar que desarrollo lo hiciera. Y era como, o sea, tengo que esperar a que desarrollo me pase, que pase el experimento, que lo haga. Obviamente, si es una aplicación, sí le toca a desarrollo. No digo que no, porque ya tiene que modificar, hacer el A/B testing, hacer las modificaciones y todo. Pero si es como con marketing, por ejemplo, con Webflow, si lo pueden hacer, apréndanselo a usar, está bueno, no es tan difícil, hay muchos tutoriales online, y te agiliza un montón el proceso de hacer un prototipo, una landing en un día, lanzarla. Bueno, igual lo puedes hacer con WordPress, hay un montón de cosas, pero digo, para mantener la homogeneidad en diseño, está bueno utilizarlo, y tiene muchas funcionalidades. Y ya, pruebas en un día, lo tratas de escalar, pasas de 5 usuarios en una prueba de usabilidad, en donde ves cómo funciona el producto, a comprobar, por ejemplo, propuesta de valor de esa nueva funcionalidad. Estoy aquí tratando de inventar un poco para contarles. Y lo disparas y lo escalas a, no sé, una pequeña pauta que haga marketing, y lo disparas a 300, 1000 usuarios que puedan interactuar con eso. Te empieza a dar una pequeña métrica. Y así comienza entonces este proceso de experimentación en conjunto con marketing. Y la idea de todo este proceso es que siempre desarrollo, proteger a desarrollo de no hacerlos trasnochar, de no hacerlos repetir, de no hacerlos embarcar en causas perdidas, de que todo lo que el código que ellos tiren sea código comprobado que va a agregar valor para el negocio, valor para el usuario, y no estar retrabajando en cosas. Ay, es que eso no era puti, desarrollo ahí, ay, otra vez yo aquí trasnochando, quejándose, pero me están pagando 30 millones de pesos, así que no importa porque soy dev. O sea, la idea es protegerlos a ellos y que todo el proceso venga muy limpio para ellos.
Sabes que me parece muy importante eso que acabas de decir, Sammy, de la forma de proteger este código y este desarrollo para que vayan un poco más a la fija. Me parece que es algo importante y que podría ser muy bueno tratar de incluir o enseñar o agregar dentro de los proyectos en las diferentes empresas que hay, Porque muchas veces cuando un UX, ¿por qué no? Trabajando en conjunto con su dupla, que puede ser un BD, un UI, tratan de proponer cosas, muchas veces Product Owner o PM o Product Manager tienden a rechazar las ideas. Sientes porque carecen a veces de pronto de argumento o de evidencia que pueda soportar que esa idea que están tratando de vender o de proponer de verdad le va a dar un valor al producto. Sería muy chévere, me parece muy chévere eso que mencionas, porque creo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí personalmente me ha pasado en muchas empresas donde una vez se trata de proponer, pero realmente a veces como que no sabemos cómo proponerlo. Entonces, esta metodología que tú haces, donde te reúnes con personas de diferentes roles, de diferentes áreas dentro de la organización, mira cómo le aporta mucho valor a todo este proceso que estás haciendo, y por ende le estás agregando también mucho valor al producto, tanto que mira cómo puedes de pronto optimizar el trabajo de desarrollo. Eso me parece muy importante.
Sí, totalmente. O sea, al final se trata de tiempo y dinero. Total. Entonces, obviamente, a ver, yo no quiero que suene como que, es que el tema de hacer dinero y la compañía y exprimir a los usuarios, no, es un tema ético, al final nosotros trabajamos y vivimos de esto y el objetivo es ese, claro. Siendo lo más ético, lo más empático con el usuario, porque al final nosotros a veces somos usuarios de nuestros propios inventos, entonces somos humanos resolviendo problemas para otros humanos, o sea, entonces, nada, al final también viene un tema de documentación que les decía, yo trato de documentar siempre desde el primer momento, como ir escribiéndolo, uso por ejemplo Dovetail o Enjoy HQ para documentar tanto la investigación como la experimentación y ir llevando resultados para mostrar a los stakeholders. ¿Quieres ver esto? Aquí está. ¿Quieres ver esto? Aquí está. Aquí está clasificadito, ya lo tienes aquí. Por esto se tomó esta decisión. Aquí está todo el respaldo. Aquí están todas las evidencias. Aquí están todos los insights. Mira por qué se hizo. Estuvieron involucradas estas personas. Mira, Deb, no me digas que no lo vas a hacer, porque si lo hacemos esto, va a crecer la adopción en tanto. O va a crecer la retención en tanto. Product Owner, vente para acá y dime cómo lo hacemos. Mira qué está pasando en las métricas, qué impacto tuviste. Y nada, iteración, repetición. Y tratarlo de hacerlo ligero y no tratarlo de hacerlo robusto. Pero cuando se hace robusto, ya tras de que el proceso es largo, se hace pesado. Entonces la idea es mantenerlo ligerito, rapidito, y que todo el mundo se lo goce y se lo disfrute, porque para ir a sufrir a trabajar todos los días no estamos.
Bueno, yo acá mientras, pues escuchando a Sammy mientras hablaba, yo digo que la gente que escucha este podcast, por un lado se va a llevar pues valiosísima información. Me parece que la parte del proceso en el que explicaste más o menos cómo hacías todo, eso me parece que es información bastante útil para cualquiera, pero al mismo tiempo me parece que a más de uno le va a dar como un susto, porque todo esto que nos comentas a mí es como una especie de super usuario, o sea, un super UX o una cosa así, porque realmente se abarcan un montón de cosas, o sea, el
es un Frankenstein.
Sí, o sea, el espectro es muy grande. Yo por eso les mencionaba al inicio que a mí me parece genial es cuando este tipo de perfiles o este tipo de personas que se orientan más hasta esta, digamos, visión más holística, cuando empiezan a conformar equipos, y es justamente por eso, porque realmente, o sea, yo no me imagino, por ejemplo, personalmente yo haciendo todo, absolutamente todo, porque me enloquezco, ¿sí me entiende? Entonces yo creo que es ahí donde uno se tiene que apoyar, justamente donde con esos otros perfiles, con esas otras personas que quizás su área de expertise es otra, en la que uno quizás no sea el fuerte de uno, irse apoyando en todas esas personas, ir compartiendo y documentando, y yo creo que en definitiva por eso lado es que está la jugada. Otra cosa que me parece importante es que de acá han salido como varios quotes muy importantes que me parece que estaría bien nosotros compartirlos también por redes, cosas que ha dicho Samir, cosas que ha mencionado Moisés también, y que estaría muy bueno. De verdad que me ha parecido genial el episodio de hoy.
Súper, y bueno, nada, de mi parte, lo último con respecto a lo que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo, no podemos ser pulpos, estoy totalmente de acuerdo. De pronto yo soy un poco excesivo y soy muy apasionado con este tema, la verdad es que trabajo más de 8 horas diarias, pero porque yo soy loco, pero también esto me lo ha dado el tema de ser consultor también. Creo que la consultoría te obliga a hacerlo, o sea, a mí me obligó la consultoría a salir de esa zona de confort, de decir, ok, yo hago esto nada más, y no estoy criticando a las personas que lo hagan, porque sí es necesario, lo que dice Juan Carlos, trabajar de la mano de personas que te puedan dar mucha más profundidad en cosas que tú no vas a llegar porque estás viendo lo de arriba y estás llevando todo un proceso. Estoy totalmente de acuerdo, pero para aquellos que quieran entrar a la guerra Creo que más allá de un startup, también la consultoría te da eso, ¿no? Que tienes que echar mano de aquí porque tengo que solucionar este problema. Entonces, te da ese multitasking, por así decirlo, de los procesos, que en cierto momento te puede quemar, sí, estoy de acuerdo, te puede quemar, pero que te va a dar una riqueza brutal, porque es como irte a la guerra, pelearte a plomazos y ganarte la medalla. Y después sentarte en el Congreso a trabajar con tus otros compañeros, ¿no? Entonces... a mí eso me lo dio la consultoría, estar enfrentándome de proyecto a proyecto de solucionar incendios, de cómo hacía esto, me llevó al Plain to Win, me llevó al Design Sprint, me llevó al Jobs to Be Done, me llevó al Human Centered Design, me llevó al UI, me llevó, no sé, al Motion, por ejemplo. O sea, no sé, yo siento que yo como que me he metido en cosas, me apasiono. Hay un libro que les quiero decir que se llama Skip the Line, que acaba de salir, y es justamente cómo puedes hacer switch entre cosas, entre carreras, entre especialidades, y de pronto no vas a ser el experto del tema, pero sí vas a saber, lo vas a combinar, lo vas a hacer. Entonces el tipo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, me lo estoy escuchando de hecho, habla sobre, de pronto yo no soy el mejor haciendo inversiones en la bolsa, pero terminé después de eso haciendo un programa en HBO, y después de eso terminé escribiendo un libro, y ahora tengo este. Entonces al final, por eso decía, es un generalista. Y estoy totalmente de acuerdo que tiene que echar mano de personas que sean unos cracks en lo que hacen para robustecer el proceso.
Yo creo que esta última parte daría para un episodio completo, porque yo de primera mano, a mí me han manifestado, por ejemplo, mucha gente de la comunidad de diseño, sobre todo acá en Medellín, de la cual soy partícipe, manifiesta como que no, es que qué pereza eso, que lo ponen a uno de todero, que es que a uno le toca hacer de todo. Yo siempre les he dicho, mire, es que eso es bueno, o sea, eso es hasta cierto punto es bueno, porque así es que se aprende. O sea, si no, ¿de qué otra forma? O sea, no faltará pues el que se gradúa de la universidad y recién salido y va y es el gerente de no sé qué, cierto, pero la realidad es que ¿cómo aprende uno? ¿Cómo hace uno para que no le metan los dedos a la boca, por ejemplo, en proyectos con el tema de desarrollo, con el tema de la tecnología? Eso solamente se hace haciendo, eso solamente se aprende haciendo todo. Yo sé que esto va un poquito en contra digamos, con lo que llamaríamos ser UX o trabajar en esto, de la forma ideal de trabajar en esto, porque eso va un poquito en contra. Pero a la larga es, yo no digo que uno se quede, como lo decías a mí, no digo que nadie se quede 10 o 20 años pues siendo todero, porque, o sea, es imposible, ¿cierto? Pero yo creo que sí tiene que haber una etapa de la vida, de la formación como profesional, de la nuestra profesión como UX, en que ya cuando uno va adquiriendo esa madurez interna, esa madurez profesional, personal, ya uno dice, ah, bueno, no, espérese que entonces ya no estoy para hacer esto, yo ya no estoy, por ejemplo, no sé, para evangelizar, yo ya no estoy para meterme que con esto, que el otro, y así es que uno se, más o menos se va labrando un camino. Lo demás es que eso toma tiempo, y lastimadamente los seres humanos todos, porque esto nos pasa a todos, queremos resultados en muchas ocasiones muy inmediatos, y eso es, esos resultados inmediatos con el crecer profesional muchas veces no va como muy de la mano, y es algo contadas excepciones.
Totalmente de acuerdo. Sí, de pronto creo que mencioné muchas cosas de lo que hago y puede sonar como, pero este tipo hace de todo. Sí, no, yo no soy bueno usando Webflow, o sea, yo simplemente pongo la imagen, donde va el clic y una pequeña interacción. Pero digo, o sea, es lo que tú dices, ¿no? Es estar en la guerra, porque la guerra te da el aprendizaje, te da la táctica, te da la estrategia.
De mi lado, chicos, viendo como la conclusión que tomo yo, estoy muy de acuerdo con ustedes dos. Estoy de acuerdo en que aprendemos en un momento de la vida haciendo de todo, pero creo que también ese mismo aprendizaje y esa experiencia, hay un punto donde te dice, listo, comencemos a delegar. Y qué chévere es saber que ya tienes toda esta cantidad de aprendizajes donde ya puedes transmitírselo a otras personas, o que también ya no se están enfocadas en mercadeo y otros están enfocados en product y otro el visual, en fin, diferentes roles, donde es chévere ser esa persona que sabe de todo un poco y también puede tratar de integrar sus vidas con esa persona. Y creo yo que trabajando y delegando puede mejorar aún más esas ideas o expandir mucho el scope de una idea o de una solución que piensa proponer. Entonces mi conclusión sería como que chévere ese equilibrio. Primero vamos a matarnos, primero vamos a aprender duro, vamos a aprender de todo, como una esponja absorber todo lo que podamos, pero ya luego esa misma experiencia que me ha dado la vida y los proyectos y todos los años que llevo trabajando en este medio, ya comienzo a delegar y comienzo a estar en un rol un poco más de management, el cual creo que también podría generar muchos éxitos trabajando en equipo.
Bueno, muchachos, o sea, de verdad, desde mi persona, muchísimas gracias por el espacio. De verdad que ha sido muy bueno compartir con ustedes dos. De verdad, me parece que el conocimiento que se ha compartido, pues, ha sido genial. Me parece que la gente puede encontrar, de verdad, muchos tips, muchas herramientas y ver, entender un poquito realmente cómo es esto desde adentro. De verdad que les agradezco mucho. Por lo general, nosotros cuando terminamos de grabar un podcast, le pedimos al invitado que nos cuente cómo se sintió. Lo que pasa es que hoy, digamos, este es un episodio un poquito especial porque tenemos a Moises, pues, que es el nuevo integrante del equipo. Entonces yo quisiera esa pregunta exponérsela a los dos. Primero quisiera que Moises me contara cómo se sintió, pues, con nosotros, que estar por primera vez en este espacio, y luego me gustaría escuchar cómo se sintió Samir también compartiendo acá con nosotros.
Súper contento, Juanca. La verdad es que pienso como un espacio muy, muy valioso donde podemos compartir conocimiento entre nosotros y también para las demás personas que nos escuchan. Entonces es muy chévere como ver los puntos de vista, las experiencias, es muy chévere como tener esa satisfacción donde al acabar este podcast sentiste que aprendiste algo más o tienes muy buenos conocimientos o cosas por investigar o por aprender. Entonces, súper, súper por mi lado, excelente.
Bueno, y de mi parte, la verdad es que a mí me encanta porque yo a veces me duermo hablando conmigo mismo, entonces la verdad es que me emocionó mucho hablar con ustedes porque es la primera vez que comparto esto con alguien que no es alguien que trabaja conmigo o yo durmiéndome o mi esposa. Entonces yo estoy súper contento, quisiera seguir hablando con ustedes en otros momentos y nada, conocerlos más a ustedes y a toda la comunidad que seguro tienen por detrás.
Vale, muchas gracias, muchachos. De verdad que sí, este es justamente es un espacio que busca es eso, compartir, que la persona nos conozca a otras. Hay muchas, al igual que Samir, hay otras N cantidad de personas que tienen cosas para decir, que tienen cosas para compartir con los demás, que tiene una voz ahí esperando ser escuchada. Y de hecho, yo lo he mencionado y una premisa de este podcast es que esto está abierto a todo el mundo. Nosotros nos pueden contactar en cualquier momento, cualquier persona que realmente quiera compartir con este espacio, que tenga, no sé, un tema o que quiera hablar de algo en particular, lo puede venir a hacer, se puede venir acá a sentar con nosotros y tener este espacio y al igualmente compartir con los demás, que la gente se lleve cosas muy positivas, conocimiento útil. De verdad que eso es quizá la mayor satisfacción que me llevo yo al hacer este trabajo. Y ya con eso, pues, vamos finalizando. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Recuerde que los invitamos a participar dejándonos sus comentarios en las diferentes redes. En LinkedIn estamos publicando los podcasts, en Instagram también estamos publicando todo, estamos en iTunes, estamos en Anchor, estamos también en Spotify. Se puede, si alguien quiere participar, se puede poner en contacto, repito, con nosotros. No se necesita, pues, un nivel de expertise muy alto, cualquier persona puede estar acá, porque cuando todos podemos aprender y entre más compartamos, más vamos aprendiendo. Recuerden que somos Design Collective. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y nos escuchamos en un próximo episodio. Un saludo.